Hola a todos, mi nombre es Sebastián Montoya y mi Táchalo es llegar a la Fórmula 1 y ser campeón de la F1.
Hola, somos los de Sahu y bienvenidos a Tacha, el podcast del mundo. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crearse cada vez.
¡Claro que sí!
¡Vamos!
Bueno, nada, Sebastián, muchas gracias por estar acá. Estamos demasiado felices de tenerlo. Es un orgullo, somos fans suyos, como le contábamos ahorita. Y es muy chévere que este capítulo también es distinto, porque siempre hemos contado historias de gente que ya cumplió ese táchalo. Y este es un táchalo en proceso, una chimba, que además usted está mentalizado. Le dijimos que la idea era que fuera a llegar a la Fórmula 1. Usted nos dijo, no, es llegar a la Fórmula 1 y ser campeón. Entonces, qué orgullo tenerlo acá, somos parte de ese sueño, lo vamos a apoyar desde redes sociales, desde todos lados que podamos para que lo logre. Y nada, la idea hoy es que nos cuente un poquito cómo se llega a eso, cómo es el mundo del automovilismo, y para arrancar, explíqueme cómo es posible que uno a los 3 años se monte en un kart y corra. O sea, esa vaina, ¿cómo pasa?
Es chistoso por lo que hace poquito me preguntaron, ¿y usted cuándo empezó a manejar? Y yo a los 3, y es como, ¿a los 3? Pero yo ni siquiera podía caminar, ¿usted cómo hace eso? Y honestamente ni idea. Lo único que me acuerdo es que era un kart chiquito, iba muy lento.
¿Era de motor o eléctrico?
No, era motor.
¿De gasolina?
Baby carts.
Sí, baby carts, se llaman baby carts. Y son diseñados para bebés.
No lo puedo creer.
Y el mío era como Lightning McQueen, así con el número 95 y todo. Entonces era bastante chévere. Pero sí, empecé a los 3 años y fue algo que lo hacía de vez en cuando, pero no me gustaba mucho, por lo que iba muy despacio. A mí me gustaba más la moto. A mí me regalaron una cuatrimoto acá en Colombia.
¿También a los 3 años?
No, 4. 4.
Es que lo loco de eso es que uno dice, bueno, o sea, Juan Pablo Montoya le dio al hijo, claro, un baby cart, y uno dice como, está loca la vaina, pero pues entendible. Pero ¿quién es el loco de papá que nunca corrió que le da a un hijo un baby cart? O sea, esa vaina sí es estar enfermo de la cabeza.
Demasiado. A mí me parece una locura.
O sea, ¿qué edad aprendió a caminar, Juan Manuel?
Yo no me acuerdo.
O sea, yo hoy cuando estaba terminando de leer el guión y vi eso, busqué como en Google como imagen de un bebé de 3 años. Es demasiado bebé.
Además, o sea, me parece chistoso que diga como, no, y igual esa vaina muy lento. Era como,
desde no, los 3 años, que como... Es chistoso por lo que yo veía la siguiente curva y era, uy, ya viene.
Uy, ya viene.
Pero ya viene. Pero ya casi. Como, ahí está. Y fue como, oiga, pero ya con mi paciencia llega hasta un cierto punto. Y después, como les dije, a los 6, 7 años, me regalaron un kart un poquito más rápido y ahí ya empecé.
Eso ya era un poquito más rápido.
Ya era un poquito más rápido.
Para los mortales como nosotros, muy rápido.
Piense que en un baby kart, o sea, usted se estrella con otro y los bebés no se paran así a darse la jeta ni nada.
Toca
sino que
ir a recoger.
Se voltean dentro del kart y se mueven así.
La cabeza todavía es más grande que el cuerpo. Es como, lo sacan
no,
y
no saben gatear, entonces tienen que volver a cogerlos y ponerlos.
Uy, pero
¿qué tan rápido anda un baby kart? Ni idea.
No, un baby car no es tan rápido. Es una persona ahí como trotando medio lento y pues
le llega.
Eso es la misma velocidad.
Y después el car de los 6 años.
Eso sí ya es más rapidito. Como la velocidad máxima era como 30 millas por hora.
Ah, bueno, no, eso ya
empezaba a andar.
Respetable. Sí,
eran como 30 y después cuando tuve 8, no mucho más tarde, empecé y fue como 45 y después a los 11 o 12 ya 60 y después ahí ya cuando ya llega a correr karts en Europa es 120 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora en una pista y es ridículo.
Sí, eso sí es muy loco.
Seba, si fue desde el principio como yo quiero correr estas vainas, o sea, ¿sentía como algo así como distinto cuando se montaba ahí o cómo era la vaina?
Fue chistoso por lo que yo nunca, al principio yo no pensé de las carreras así como, uy, lo voy a hacer un día profesional. Como yo te dije, yo al revés, a mí me gustaban más las motos al principio, pues lo que era más rápido. Uno en una moto chiquita saltando, uno salta esto y es mejor que esperar la siguiente curva que está allá. Entonces a mí de verdad me costó al principio, pero ya al momento que me monté en un carro rápido dije, lo disfruto. Ay. Y nunca lo he pensado como, uy, yo quiero ser piloto profesional, es como, me gusta y lo quiero seguir haciendo, entonces.
Ok.
Así.
Entonces ahí usted empieza a hacer toda la carrera de karts. Y tengo entendido, pues, baby kart, el otro kart. Esas son categorías y categorías y va avanzando uno rápido. Porque, pues, la diferencia entre 6 y 8 años es un montón. Uno empieza a entender más cosas, entonces el kart anda más y la vaina. Y llega hasta uno que se llama seniors.
Senior es el último kart.
Y después hay otro que usted capó.
caseta que es de cambios.
De los cambios.
Sí. Y es muy físico. Es muy físico, es muy difícil. Y a ver, yo todavía lo hago en día. Nunca lo corrí en Europa, como hice con Senior y Junior. Pero yo hice un par de carreras en Estados Unidos. Y no entiendo por qué. Todas eran callejeras. Entonces todo el día era brincando, manejando con una mano y tratando de meter cambios con la otra. Uy, no. Qué desastre fue al principio. Y al final uno le empieza a coger el tiro y es muy físico. Entonces uno hace 1, 2, 3, bajar 3 acá, subir 1, bajar 2. Entonces aquí subo 3, baja 1, aquí, aquí, aquí. Y uno no se da cuenta y estás manejando con la izquierda y metiendo mano. Es como,
claro,
¿en qué momento? Pero sí, honestamente es bastante chévere.
¿Qué chimba eso?
O sea, uno no hace ese porque uno podría saltárselo o cambia un poquito la técnica de lo que va a hacer después o cómo es la
manera. Es que senior, entonces uno puede correr senior a los 14. Okay. Junior uno los puede correr como a los 12, 13 años. Okay. Y entonces junior es antes de senior y después viene senior y la cosa es que después de senior viene caseta, los de shifter. Y la cosa es que...
Aclaremos a la gente que está viendo. Ben, sí. Eso, o sea, estamos hablando entonces, del mundo de los karts.
De los karts.
Sí, esto
es por ahora estamos en
no estamos comienzo. En los carros todavía. Entonces, es como... Se las pongo así. Está el baby kart, que es más chiquito. Después está micro
pero,
y mini.
Pero un segundo. Perdón, a toda me devuelvo. ¿En baby kart hay carreras?
Sí, pero que no. Son carreras grandes. Son carreras chiquitas.
Pues es chiquitas. Como que el niño de uno corre en el parqueadero de la casa.
No, es como... son en pistas, pero son carreras más cortas, son carreras de 8 minutos, te la pongo
no,
así.
No, pero increíble, esos videos nos los tienen que mostrar, por favor.
Yo me acuerdo mi primera carrera en Europa.
Y con champaña y tuts.
Ahí con el apple juice, como le diríamos nosotros. Pero sí, entonces están los babies, que es la gente que está aprendiendo a manejar y eso. Después está micro y mini, que el kart ya es un poquito más grande. Como dijiste, ya a los 6, 8 años, uno ya es más grandecito, entonces es el kart más grande. Y después ya cuando uno tenga como 11 años, brincas al kart grande. Que entonces acá el junior y el senior son el mismo tamaño de kart, pero con motor más chiquito. Uno a los 12 años no puede manejar lo mismo que un man a 14, por decirlo así.
Claro.
Por lo que y ya la velocidad de ese punto es bastante grande. Entonces ahí el junior es un motor más chiquito y después el senior es el motor normal y la categoría grande de Europa. Y lo único que cambia entre el shifter y el senior es que tiene cambios.
Los cambios.
Los cambios y ya.
¿Y el otro es automático? ¿O es una sola
marcha?
Es un
cambio, es un cambio. Entonces... No sé cómo explicarles, pero tiene cambio, pero es uno que uno puede cambiar, pero cuando no estás manejando. Es como para setearlo, pero sí.
O sea, tú escoges resto, en qué cambio lo corres.
Sí. Sí, por lo que entonces imagínate, para explicarte un poquito, tú sabes las bicicletas como tienen todos los cambios.
Sí.
Que entonces el cambio más grande atrás, entonces más fácil pedalear.
Claro.
Y un cambio más chiquito es exactamente lo mismo en el kart.
Claro, entonces, me imagino que si la pista tiene más rectas, uno lo pone más top speed.
Exacto, por lo que no tienes que acelerar tanto. Pero si vas a una pista que tiene muchas curvas y tiene muchas U's, entonces ahí uno quiere acelerar rápido. Entonces eso es diferente, claro, que velocidad máxima.
¿Y cuántos cambios tiene un kart de esos? ¿De los que se puede setear?
De los que se puede setear así como...
No, cuando... no el shifter, sino el que uno, lo cuadras antes.
Uno, entonces es súper difícil. Por lo que hay unas pistas, por ejemplo, que tienen rectas muy largas, pero también curvas muy apretadas. Entonces, claro, uno acelera, lo pasa y después al final de la recta uno lo pasa otra vez y es... Es bastante...
Claro, porque lo setearon distinto.
Exacto, eso es muy chévere.
Muy
y
mal.
La gente no se da cuenta de eso. Es que, por ejemplo, yo normalmente usábamos el cambio más chiquito, por lo que queríamos estar más rápido en la recta, y uno puede setear el kart para tratar de resbalar un poquito más en las lentas para poder ir más rápido. Pero uno lo maneja así como drifteando y después en la recta los pasa, pero el que tiene la relación grande, si te
lo
pasa
las curvas también.
Sí, es un... Uy. Pero lo pone interesante la carrera.
Buenísimo.
Es súper chévere.
Cada uno pone sus apuestas.
Exacto, literal. Y también es muy chistoso por lo que si está más caliente o más frío, los motores son un poco diferentes. Entonces, cuando está más caliente, en la recta puede ir un poquito más rápido, pero cuando está más frío, acelera más rápido. Entonces, a veces, digamos que empieza la carrera y está a 12 grados y en 25 minutos que dura la carrera, al final está 5 o 6 grados más caliente. Entonces, cambia completamente la dinámica de la carrera. Pero sí es chévere.
Es que uno, yo quiero preguntar una cosa. Oiga, Juanma, para la gente también que quiere saber cuántos años tiene Sebastián.
Sí, una contextualización,
¿dónde vive?
Perdón.
Un segundo.
Es que yo me embalé de una.
O sea, Sebas, cuéntenos un poquito de usted. O sea, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde está viviendo?
Entonces, yo tengo 18 años. Los cumplí hace no mucho, en abril. En abril cumplí 18. Y...
¿Tuvo fake ID o no?
No. No, por lo que... Lo último que, obviamente, nunca lo... Y yo no salgo mucho. Claro. Viajo tanto que ni siquiera tengo tiempo. Entonces, yo hago lo mismo.
Es como Juan Manuel, que tenía fake ID desde los 14.
Yo no. Yo salía con la de mi hermano.
Oiga, las fake IDs. Usted que es el rey del carnavalito, las fake IDs las vendían en Barranquilla, Juan Manuel.
Yo no hice parte nunca de eso.
Proveedor Barranquilla.
¿Son legales? Yo no le puedo decir que nada.
Cosas así, no las alcancé a manejar.
Bueno, o sea, entonces, ¿qué sigue contando?
Entonces, 18 años, vivo en Mónaco, pero también paso mucho tiempo en Madrid, por lo que allá viven mis hermanas. Entonces, entre todos los viajes y eso, allá también está mi mamá y tenemos una niñera que cuida a mis hermanas. Entonces, llego, me limpian la ropa y empaco ropa nueva y me voy.
Lo que llaman hotel mamá.
Hotel mamá, literal, literal. Obviamente, suena muy feo cuando lo digo así, pero cuando uno llega, digamos, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y te vas a las 11 de la mañana, no te da tiempo como para lavar la ropa y eso. Entonces, primero tengo mucha ropa. Tengo mucha ropa, como viajo tanto y me voy como casi a veces una semana, 10 días, semana y media. Entonces ahí ya queda como, necesito ropa, necesito bastante ropa. Entonces ahí, pero sí, vivo básicamente en Mónaco y paso mucho tiempo en Madrid también por mis hermanas que viven allá y estudian allá.
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Somos tres, yo soy el más grande, después tengo una hermana, la hermana mediana que se llama Paulina, que tiene 16 años, yo sabía eso, y mi hermanita chiquita, no, pero la hermanita chiquita cumplió hace poquito, entonces eso sí lo sé, tiene 13 años, teenager recién, no, esa okay, sí me la sé. Sí, sí, sí.
Bueno, pero si uno vive en Mónaco y cumple 18, lo primero que tienen que hacer es ir al casino.
No he ido.
Tienes que ir, o sea,
yo tampoco he ido, pero lo he visto en las películas.
No se deje influenciar por...
Oiga, táchalo, vamos a ir al casino con Sebastián Montoya.
En Mónaco.
Sencillos. Qué nota, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, hizo toda la era de karting.
Sí.
¿Y eso duró hasta los 14?
14, sí. Ya mi último año de karts, que tenía 14 años, al final empecé a hacer test en carros, en F4, que es como el primer brinco que uno hace a carros, que es básicamente... Suena muy sencillo. Es Fórmula 1, lo más alto. Después Fórmula 2. Después Fórmula 3 y Fórmula 4.
¿Y no hay un Fórmula regional?
Sí. Entonces Fórmula 4, como es el primer paso, es no es tan rápido y eso. La cosa es que el brinco hoy en día de F4 a F3 es mucho. Pero mucho es que en una pista, digamos, como Red Bull Ring, que es la única pista que me sé los tiempos de memoria... la diferencia son casi 20 segundos de diferencia, que esa es la misma diferencia entre F1 y F2, más o menos, que es un paso muy grande. Entonces hicieron fórmula regional, que es como un intermedio. Entonces está F4, regional, F3, F2 y F1.
Sebas, yo tengo una pregunta. Uno, porque es que como que lo ha dicho como si es como algo consecuente con la edad, pero usted para pasar de categoría, eso normalmente es alguien que le dice como, venga, usted ya está... Venga para acá, usted se ha ganado esas categorías anteriores, esas carreras de karts, ¿cómo funciona eso?
Es un poco con la edad, pero también uno se da cuenta, como ya uno ya con la experiencia y la velocidad se da cuenta que, bueno, yo ya puedo brincar y yo normalmente, yo soy de los chiquitos del grupo de gente que yo he corrido con desde el día uno. Entonces yo siempre he sido como tratar de llegar como ellos y como por ejemplo, yo repetí F4 en el 21, yo hice 2020, mi primer año y 21 y fue mi segundo año. Y en el segundo año, al final del año, creo que de 21 carreras que hice 16 o 17 podiums.
O sea, es como cuando Juan Mayor repetimos décimo en el colegio y era igual. En el primero nos iba como un culo y ya el segundo décimo, notas, tal, la vaina, ya uno relajado, el chacho.
Ya por fin.
Si usted puede repetir un año, repítalo.
Sí, usted que está oyendo esto.
Pero solo una vez, porque si no lo echan del colegio.
No, ya después se vuelve trampa porque gana todo y ya se acomoda y después cuando pasa al siguiente... ¡Pum! No se avispó.
O sea, pero si hay alguien que le dice como, venga, suba hacia F3, que usted ya tiene con qué.
Yo creo que uno se da cuenta también, por lo que uno corre con la gente alrededor de uno y si uno sabe que le falta un poquito, a veces es mejor seguir brincando y coger experiencia nueva en una categoría que es un poco más difícil que quedarse con gente más novata que no le puede dar esa misma experiencia.
Okay.
Entonces, por ejemplo, yo después de mi segundo año F4 brinqué regional y toda la gente en mi primer año F4... que no repitió, hizo regional. Entonces yo estaba corriendo con gente que ya tenía un año de experiencia y honestamente les ponía la pelea. Entonces uno ya a ese punto se da cuenta como estoy al mismo nivel que ellos y si ellos brincan, yo también puedo brincar.
Ok, ok.
¿Y ahí es un cupo? ¿Se abre un cupo?
Sí, es.
Entonces, es muy raro, porque en F2 hay 11 equipos,
okay,
y cada equipo tiene que tener 2 carros.
Okay.
En F3 son 10 equipos, un equipo menos, pero 3 carros cada equipo.
Okay.
Entonces somos 30 carros. En regional ya los equipos son abiertos, pueden haber, creo que son 8 equipos, y cada equipo puede tener de 1 a 3 o 4 carros.
Pero entonces si hay cupo, o sea, usted, todos los que están, claro, en F4 están peleando por ese cupo en F3.
Básicamente.
Por quién es el mejor papo y lo llamen para F3.
Exacto.
O sea, usted ya hizo un montón de táchalos ahí.
Claro. Sí.
O sea, logró una
cosa. Es chistoso, pero que...
Tachador profesional.
Es un reto todo, por lo que al final del día también hay unos equipos que son mejores que otros. Claro. Y uno al final del día quiere estar en el mejor equipo para poder ganar. Y en F3 los equipos son tan pegados todos que digamos que hay una pista como Mónaco. Es una pista que a nuestro carro volábamos y en clasificación quedamos primeros, segundos y cuartos en tiempos. En práctica yo era el más rápido en lluvia y después al final no pude hacer vuelta y mi compañero era el más rápido en seco. Entonces es como llegamos a una pista en Mónaco y volamos y después, como por ejemplo una pista que nos costó bastante fue Australia. Australia primero, el vuelo fue muy largo y llegar allá y no estar tan rápido nos dolió un poquito, pero así todo... Chistoso, pero que es de las carreras que no ha estado tan rápido, pero terminé con podio. Entonces, sí, ya ahí tacha mi primer podio de F3.
O sea,
ahí
ya. Literal, o sea,
hace poco, ¿no?
O sea, eso fue.
¿3 meses? ¿4?
Algo así, sí.
Lo pues que es pasa que mi
temporada
es que
también empezó como hace 3-4 meses.
O sea, lo chévere también es que Sebastián tiene 18 años. O sea, si Sebastián tuviera 35 años y nos contara que llegó a la Fórmula 3, es un logro tremendo.
Sí,
solo que es que este man tiene, o sea, todavía tiene demasiada carrera por delante y el sueño está muy vigente de llegar a la Fórmula 1, que es el tope, tope, tope. Pero si uno igual logra llegar a la Fórmula 3, es uno de los mejores 50 pilotos del mundo, no sé, o sea, como que también es un grupo muy, muy privilegiado, o sea.
Claro, y para la gente que está también viendo esto, la diferencia entre Fórmula 3 y Fórmula 1 no es tanta, ¿no? Al final son las mismas pistas. Como para que la gente lo entienda, ¿qué cambia?
Entonces, lo único que cambia al final del día, de verdad, es el carro.
Es el carro.
Entonces, el F3 es como... Nosotros llamamos el bebé de la escalera F1. Por lo que entonces F3, F2 y F1 siempre corren las mismas semanas. Pero F3 no da todas las pistas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos Bahrein.
Pero es la misma semana. Igual
repitieron, tres repitieron una. A veces repiten. ¿No?
No, nunca. Si F1 no repite, nosotros no repetimos.
Okay.
Pero hace un par de años, cuando fue lo de COVID, que hicieron, por ejemplo, 2 carreras en Red Bull Ring y 2 carreras en Silverstone, F3 hizo 2 carreras en Red Bull Ring y 2 carreras en Silverstone. Y, por ejemplo, nosotros no corrimos en Jeddah, que es la de Saudi. Esa carrera no la hicimos, pero hicimos Australia, hicimos Mónaco, hicimos Bahrein. Acá en Europa hemos hecho todas, excepto Sandboard, que viene ahorita después del break que tenemos aquí de descanso. Nosotros no hacemos Sandboard, pero después hacemos Monza y ahí terminamos campeonato. Entonces nosotros no vamos a México, ni Brasil, ni Estados Unidos.
Ah, terminamos campeonato. Okay.
Sí.
Es que ya es muy mágico porque ya hace parte como de esa gira que es la Fórmula 1.
Qué chimbo.
O sea, entonces este man llega y le dice a Verstappen, ¿qué pasa? ¿Bien o qué? Lo vi corriendo bien ayer.
Fórmula 3 ya está muy cerca.
Está allí.
Ya es demasiado emocionante.
O sea, si tienen mucho contacto con los que uno ve en la serie, ¿o no?
Por ejemplo, Checo, los dos entrenadores de Checo, los conozco bastante bien. Entonces hablo mucho con ellos y eso. Pero es chistoso porque yo hice una carrera de F3 el año pasado. Pero fue como de una así que me llamaron que un piloto no podía ir y la hice. Y clasifiqué sexto, séptimo y hice puntos en las dos carreras. Entonces fue como, ay, este está bien.
Tiene potencial.
Pero venga, estamos bien. Y yo me acuerdo, terminamos práctica. Y obviamente era mi primera vez manejando el carro y estaba enfocado en clasificación. ¿Qué voy a hacer? Lo que sea, la rara. Y mi hermana me pregunta, Sebas, ¿has visto la práctica de F1? Y yo como, ¿qué? ¿Cómo que F1?
¿Al qué pasa o qué?
Como, a ver, esto... Y uno se olvida de lo que está pasando en las otras categorías. Como, uno obviamente ve F2, por lo que son los mismos equipos. Entonces, para apoyar al equipo y eso, uno ve... Pero, por ejemplo, F1... Nosotros, la única vez que, verdad, vimos la carrera de F1 fue en Bahrein, que es de noche, y nosotros estábamos todavía hablando con los mecánicos y eso, entonces lo pusimos en el televisor y mientras tanto que pasaba la reunión y lo veíamos.
¿Y ustedes estaban ahí adentro en los pits como...?
Entonces, en Bahrein es muy chistoso, por lo que Bahrein tiene 2 pit lanes, el de F1 y después el de...
El de los demás.
Los jóvenes, así, los de los otros. Pero sí, y es chistoso por lo que tú oyes los carros pasar, es como, ay, yo no sabía que empezó práctica. Y después alguien le dice, no, pero eso no es práctica, eso es clasificación. Es como, ay, venga, sería chévere verlo. Claro,
están pasando muchas cosas al tiempo y uno también está en su rollo porque pues uno está seteando todo.
Exacto, pero para mí la cosa así más impresionante de todo es que cuando uno sale a práctica, por ejemplo, yo, por ejemplo, en Imola y Mónaco también. Mónaco es un buen ejemplo por lo que yo vivo en Mónaco. Entonces,
claro,
yo camino, voy al helado, me como mi helado, como mi pizza,
mi pasta. Cuando sale a comerse el helado en Mónaco, usted va como visualizando ahí como, puta, la vez pasada cogí esta curva mal.
Sí, me pasa. Me pasa. Es como mi primera práctica en Mónaco, yo le pegué el muro en la primera curva. Y estaba con mi tía y fuimos a coger un helado, creo. Y cuando nos estábamos devolviendo, estaba todavía como donde le pegué el muro y fue como, ay, yo hice eso, yo hice eso.
En tiempos, ¿cuál es la diferencia entre Fórmula 3 y Fórmula 1 en la pista?
Bastante. Es que lo que la gente no se da cuenta es que, por ejemplo, F3 y F2 es monomarca. Entonces, todos los carros son iguales. ¿Me entienden ahí un poco? Entonces, sí, como son 30 carros idénticos, pero cada equipo los puede setear diferente.
Sí, okay. Y el motor es diferente.
O sea, no, los motores son iguales. Todo el carro completo, el paquete es igual, pero después todos los equipos tienen su teoría de cómo va el carro más rápido y lo setean diferente.
Okay.
En F1, todos los equipos tienen que coger una hoja, así blanca, serio, sí, y hacer su carro propio.
Cumpliendo ciertas reglas.
Exacto. Entonces, ahí es donde viene la diferencia más grande. Y, por ejemplo, yo manejaba un F1, me invitaron el año pasado a manejar un F1, y es una montaña rusa que uno maneja. Es impresionante, Y yo me acuerdo que yo hice mi primer test de mi carrera de F3, y yo dije, F3 es el mejor carro que he manejado, es el mejor carro de mi vida. O sea, no hay nada que pueda ir mejor, manejé el F1, y a la semana tuve el test de F3, me monté en el F3 otra vez, y yo dije, no tiene potencia, no tiene grip, no frena nada, ¿esto qué es? A ver, esto resbalando por todos lados. Y es que el F1, tú frena, cruza, y acelera. Es pero ridículo y
parece mentira.
Lo mal acostumbrado.
Pero entonces, en tiempo, ¿cuánto sería una diferencia entre F3 y como para que la gente sepa? 20, doy una vuelta en cualquier.
Como 20 segundos.
20 segundos. Es,
claro, es mucho. Es mucho.
Es como lo que le lleva Michael Phelps a Juan Manuel nadando.
Estamos celebrando 5 años de Sahu y por eso estamos con el mejor descuento del año. Todos nuestros productos están con 30% de descuento, incluso nuestras gafas. Además, si les gusta Táchalo, que me imagino que es así, las primeras 100 personas en comprar más de 200 mil pesos en nuestra tienda online se van a llevar gratis uno de nuestros posters edición limitada de Táchalo. Ojo, válido solo 3 días, del 28 al 30 de septiembre del 2023. Así que no tengan miedo de poner un rato pausa en este podcast, ir a sahu.co a hacer su pedido y seguir con el episodio más adelante. ¿Listos? Pedido hecho, ahora sí, sigamos con el podcast.
No, pero en 3 metros.
Vio que le quitaron el récord a Michael Phelps.
No,
un italiano.
No. ¿Sí?
Sí, se lo quitaron.
Y Sebastián también es fan de la nada. O sea, usted practicaba antes triatlón.
Yo hacía triatlón. Entonces, antes de correr carros, cuando estaba en cars para hacer ejercicio, yo hacía cross country en el colegio de trotar y después hacía triatlones. Y yo amaba la bicicleta, entonces la bicicleta no era el problema. Para mí la nada es que, con toda la viajadera, si uno para de nadar 10 días, se vuelve a la piscina y te estás ahogando, pero es que no puedes respirar, estás abajo del agua pensando cómo.
Es que vamos a hacer contexto. Nos dio por el Táchalo, de hacer un Ironman 51.5 en la cara de Sebastián.
Venga.
Y entonces son 1.500 nadando, después 40 bicicleta y 10 kilómetros corriendo, que en teoría, para gente que hace Ironman, eso es una bobada, pero para nosotros que somos mortales, es duro, es muy duro.
Entonces, que más nos afana es la nada, es lo que usted dice.
No, pero la cosa de la nada es que si uno lo practica suficiente, uno no tiene que ir rápido al final del día, uno tiene que poner el ritmo, y el ritmo, se lo prometo, claro, yo no sé. No te ahogues, tienes todavía la bicicleta y la trotada, como todavía falta bastante.
¿Algún tipo para la nada?
Uy, respira y tranquilo.
Como yo les he dicho esa vaina siempre.
Yo he hecho triatlones y mi último triatlón que hice fue contra un triatlón grande en Miami, se llama Triology. ¿Y
qué era? ¿51.50?
Era 800 nadando, después era 20 millas en bicicleta y después corriendo era 5 kilómetros.
Ah, no, hombre.
No, sí, no. Pero, por ejemplo, para mí, yo dije, lo más duro va a ser la trotada. Claro. La trotada después de la bicicleta, las piernas ya están, claro, que se mueren. Entonces, yo dije, Para mí la nada fue solo brazos, un poquito ahí como chichichi de piernas, sí, sí, ahí como para ayudar, para mantenerme ahí flotando.
¿Eran mar?
Eran mar.
¿Y en dónde fue eso?
Eso fue en Miami.
Ok.
Y entonces la nada, sobrevivir.
Sí.
Lo único que te digo es que no sé, tienes que ser de los primeros para meterte al agua, por lo que si no la gente te pasa por encima.
Sí.
Y si la gente, si hay una persona delante tuya que está pateando muy duro, pon el brazo así para que no te peguen en la cara.
Claro, es que uno se ahí se dan se la gente. Uy, a mí son los entrenamientos que le pegan hacia la gente. Entonces,
el meme, es un meme.
Gente. Es un meme, sí. Pero, y no chupar gasolina, ¿no? Importante no chupar gasolina.
Son los entrenamientos que le pegan
los
a la
que
gente.
Propones antes.
Es que yo, o sea, yo no puedo creer que la gente, además dicen que uno chupa gasolina nadando.
No, lo que pasa es que ahí están parqueados los barcos. Entonces los barcos, pues cuando están estacionados, pues botan como el aceite y un poquito de gasolina. Entonces si usted salta y traga esa agua, pues le va a caer mal, güey.
¿Y hay forma de hacer algo para
cerrando eso? La boquita.
No respira.
Exacto. Y respira y con calma, no pasa nada.
Pero es que yo ponía el tema del triatlón y de todo porque yo creo que hay gente que desde afuera no entiende el nivel de deportista que tiene que ser alguien para manejar un carro de esos.
Oiga, sí.
O sea, eso... Es chistoso por lo que me preguntaron el otro día, como, ¿usted descansa de verdad? Y yo, sí, puedo descansar, pero la única cosa que no puedo descansar es mi cuello y mi fuerza de core. Entonces, la espalda y los abdomens no lo puedo descansar. Eso todo
el año. ¿Cómo entrena cuello?
Eso le iba a decir, ¿cómo es una rutina?
Tengo suya. Básicamente una rutina mía. Ahorita no me acuerdo, por lo que no tenía la posibilidad de hacerla, pero normalmente hago gimnasio por la mañana, después vuelvo, hacía colegio, ahora hago simulador, almuerzo. Después simulador y después otra vez por la tarde. Pero por la mañana hago, trato de hacer como fuerte, después por la tarde cardio. O si el cardio es muy fuerte, entonces lo hago primero para no matarme cuando vaya a hacer las pesas. Pero sí.
Sí, es como la típica pregunta de ¿cómo es un día de Sebastián Montoya?
Mucho gimnasio.
Sí, cuando uno hace una carrera o entrenamientos, ¿ustedes tienen como un reloj o alguna vaina como que les marque y les suba
nuestro trabajo? Lo he tenido antes, pero no... A ver, el corazón, obviamente, sí se le sube a uno. Como
o sea,
cuando uno
¿qué
está
tantas
corriendo.
Calorías queman en un día
no,
de
bastante,
esos? Mucho,
bastantes.
Bastantes.
Como hay carreras que son muy calientes. En F3 no es tan grave, por lo que las carreras no son tan largas. Pero yo tuve una carrera el año pasado en Nueva York que yo terminé. Fue 1:45 en el carro. Estaba haciendo 60 grados dentro del carro. No tenía aire acondicionado. Trataba de abrir. Nosotros teníamos como dos vents. Los abrí y era aire caliente derecho a los ojos. Los cerré y dije no. Y después de 20 minutos, yo veía el sudor pegarme en los ojos y bajar acá. Y yo como, ay, Dios mío, esto va a estar difícil.
Ahí no tiene para tomar agua, obviamente, ¿cierto? Sí.
Se me desconectó.
No.
Sí.
¿Ahí qué? Ya.
Ahí ya esperar. Esperar, paciencia y manejar.
Uy, qué locura. Y ahí, usted, esa carrera de Nueva York es chévere porque la corre con su papá.
Sí, esas son las carreras de duración que hago con mi papá. Y fue muy chistoso porque yo iba muy rápido esa carrera y me preguntaron, ¿usted puede ir otra vez? ¿Puede ir otra vez? Es que está volando. Yo como, estoy empezando a cometer errores y estoy como un poco cansado. Me estoy empezando a cansar y, a ver, solo llevamos 3 horas, la carrera 6 horas. Yo tengo que manejar de pronto al final otra vez. No me maten todavía. Y ellos me dijeron, ok, lo que sea, la terminé. Me bajé, me quité el casco, lo que sea, y me senté. Y cuando me senté, hice así. Pero así que...
¿O se quedó dormido o no?
No, casi desmayado. Uy, Dios mío, el calor. Y es que esa pista era muy física, por lo que, por ejemplo, hay una curva que uno sostiene 4 G y medio como para 8 segundos. Eso es como, uno cruza y es como, 1, 2, 3. Veo la salida ya casi. Ya casi. ¡Uy, ya! Y después al minuto y medio lo tienes que hacer otra vez. Y lo tienes que hacer para 1:45. Entonces,
¿qué es eso? ¿Un óvalo?
Es una pista muy rápida. Muy rápida. Y en un carro muy rápido. Entonces, automáticamente, solo con la fuerza G, es bastante duro. Como por ejemplo el F3. Nosotros vamos a pistas como Spa, Silverstone. Son pistas rápidas. Y por ejemplo, Silverstone tiene una sección que es derecha, izquierda, que son 4 curvas, no es tan difícil. Sí, pero la velocidad de promedio es 200 kilómetros por hora, entonces tener el cuello es un poco difícil. Entonces haces derecha, izquierda.
¿Uno mueve el cuello?
No.
Gravedad se lo mueve a uno.
La gravedad se lo mueve a uno.
Es como en la vía, la mesa.
Usted va a estar.
Pero más o menos, ¿no?
Pero cuando está doble calzada.
Ya manejado.
Doble sentido.
Doble calzada.
El plan ya, retorno.
¿Ya has manejado eso o no?
No, todavía no.
Uy, fe, pucha, eso es una pista dura.
¿Ha tenido la linda oportunidad de manejar en carretera por Colombia o no?
Uy, sí. Uy, pero... Uy, no, es...
Sin comentarios.
Es increíble. A ver, yo lo dije ayer, estábamos ayer todos los pilotos, estábamos haciendo unas entrevistas y vainas y estábamos manejando para almorzar. Y yo dije, uy, es increíble cómo manejan acá en Bogotá. Obviamente lo único malo es el tráfico, pero cuando no hay tráfico es increíble. A ver, no estoy diciendo que es bueno, no estoy diciendo que es malo, pero es interesante. Es como todo el mundo está por todos lados, pero no se estrellan normalmente.
O sea, hay talento como... en Bogotá.
Acá hay potencial.
Es que me parece súper raro, porque en Europa pasa eso y todo el mundo se paniquea.
Claro.
Y se forma un trancón increíble. Y acá es como, ay, venga, me voy a montar por el andén, aquí, la
calle.
Si hay una carretera, por ahí puedes ir. No importa si
es
doble carril, pero ahí va. Juan
Pablo es piloto profesional de Bogotá.
A mí me gusta ese tipo de manejado que acaba de proponer Sebastián, de buscar espacios. Venga, y volviendo a correr con su papá, a mí me parece increíble que uno tenga el privilegio a los 18 años de correr con, además, un ídolo también que es su papá. O sea, ¿cómo funciona esa vaina? O sea, usted ve a su papá y usted dice, ¿cómo le aprendo todos los días a este man? ¿Cómo es eso? Porque es que es papá, es un crack. O sea, ¿cómo funciona?
Es muy chistoso por lo que es mi papá. A ver, empezando por ahí, es mi papá. Pero ya estamos a un punto que pasamos tanto tiempo juntos que es más como mi mejor amigo. Es como claro. mi hermano, básicamente, pero que es muy maduro también. Entonces es una relación bastante chévere que tenemos, pero...
Mi hermano bully.
Sí, más o menos. Exacto. Un hermano bully, un hermano grande. Pero me pasa a veces que cuando estamos en la pista y estamos corriendo juntos, yo digo, pero ¿cómo diablos haces eso? Como no entiendo. Y fue muy chistoso, por lo que en Barcelona, está en la primera carrera de la temporada de este año, él manejó al principio de la sesión y estaba manejando de una manera. Yo manejé al final de la sesión, pero cambiamos el balance del carro y era completamente diferente. Entonces él cruzaba y no cruzaba el carro. Entonces, como él manejaba, era para hacer el carro cruzar. Para mí, cruzaba mucho el carro y se resbalaba mucho de atrás. Y manejamos completamente lo opuesto. El siguiente, y él me está diciendo, no, es que lo estás manejando mal. Y yo, a ver, ¿tú por qué diablos estás haciendo eso? El siguiente día por la mañana, yo salgo de primero y no me cruzo el carro. ¿Ok? Mi papá se monta al final de la sesión, resbalando por todos lados. Miramos la telemetría, yo estaba manejando exactamente como mi papá el día anterior y mi papá estaba manejando exactamente como yo el siguiente día. Entonces era como, venga, esto es un poco raro esto, pero a ver, al final del día es como, él sabe mucho y eso, pero también llega a puntos que yo digo, pero ponme atención, como yo sé, no sé mucho, pero de pronto te podría ayudar. Y también somos muy competitivos, entonces obviamente...
¿Cómo funciona eso? O sea, ¿se echan carreras entre los dos?
Como estamos en el mismo carro...
No pueden.
No podemos, pero por ejemplo, si vamos a ir a karts, nosotros hacemos muchos karts, como los rentals, para aprender a correr mejor, entonces... Pero llega un punto que aprender a correr más duro es... Yo no voy a dejar que me pasen. Entonces, si me quiere pasar, sáqueme. Y nos sacamos, y bastante. Y por ejemplo, estábamos el otro día y él me tapó. Y cuando salió un poco ancho. Y yo me le puse al lado. Y cuando me le puse al lado, le abrí las manos, le pegué un totazo en el lado. Y por el pasto brincando al man, volteo para atrás. Y yo pensando, la regañada, me va a matar.
Y efectivamente,
uy, no. Y después me dijo, ay, bien, muy bien. Eres mi hijo. Eres chido.
En PlayStation, ¿quién gana?
¡Uy, no! El otro día estábamos jugando FIFA. No, y mi papá jugó con Manchester City y yo jugué con AFC Richmond. No sé si ustedes han visto Ted Lasso, pero yo... Sí, el equipo más bueno. Pero yo dije, ay, ahí como para darle una ventaja. Y... Primero, Ederson me tapaba todos los goles. Shots on target como 18 y 0 goles. Y mi papá tuvo una oportunidad con Haaland y me metió gol. Y me ganó 1-0. Y yo le dije, ¿sabes qué? Podemos jugar mañana otra vez. Cuando llegamos a medio tiempo, estaba 2-0. El segundo tiempo no pasó. Dijo, no, este juego es muy malo, yo no lo quiero jugar. Esto no para mí.
Bien competitivo.
En la familia sí, todos.
Bueno, y hay una cosa importante, y es que hay mucha gente clasiquera en los carros por culpa de la serie en Netflix, ¿no?
Como Juan Manuel.
Exacto.
Los de la serie.
Sí, que todos salen muy churros, que Juan Manuel dice, no, es que esos manes están churros, no sé qué. Entonces, es que yo me veo la serie porque muy churros los de Netflix de Fórmula 1. Entonces, hay gente clasiquera, como en fútbol, los clasiqueros.
Sí.
¿Cuántos, o sea, ya creo que hay una afición muy grande que antes no sabía nada de Fórmula, pero ya hablando en serio, ahora hay mucha gente que habla de Fórmula gracias a la serie de Netflix y pues es una realidad. ¿Qué opina usted de eso, Sebas? ¿Eso es buen público o...?
A ver, o cualquier más... público es bueno. Al final del día, más grande sea la Fórmula 1, más puede crecer y más gente lo conoce. Y sí, es chistoso por lo que yo chiquito llegaba al colegio y le contaba a mis amigos, uy, no, pero esto pasó, y me dijo, ay, ya, paré de hablar, no nos importa. Claro. Y cuando salió la serie de Netflix, todos mis amigos me escribían y me dijeron, oiga, perdón, pero esto, ¿cómo pasa? Como, yo no entiendo. Claro, esto es increíble, un... porque nunca lo explico, es como... Venga, pero ahora si sí le traté de decir, ahora sí lo quiere. Ahora sí, sí quiere escuchar. Claro,
porque salen Netflix, clasiqueros.
Sí. Pero es chévere por lo que, por ejemplo, mi hermana empezó a ver las carreras por lo que le gustaba un piloto, le gustaba Lando Norris y era fanático de Lando Norris. Pero solo se veía las carreras por Lando Norris.
Claro.
Y no por el manejo. Entonces, llegó. Pero es ahora.
Que hay mucha gente fan así, es que es verdad. O sea,
pero ¿sí? Eso no es malo por lo que. Sí. Pero ahora, por ejemplo, mi hermana es muy fanática. Pero ya por lo que le gusta las carreras, no solo los pilotos, pero también la carrera.
Claro, eso se vuelve como un sí tema de entrada. Sí, para un gancho. Y usted dice como, es como un gancho, me encanta como dando la vaina, lo quiero ver, pero empieza uno a aprender y se empieza también a enamorar del deporte.
A Juan sí, Manuel exacto le encanta Carlos Sainz, ¿no?
La novia.
No, pero esa vaina en verdad, hablando en serio, ayudó mucho. Es sí, que puso sí otra vez en tema de conversación la Fórmula 1. Además, es tremenda serie.
Es que es muy si chévere no como uno entender que, o sea, los deportes como que tienen como todo un... O sea, como que uno ve el evento y ahí muere, güey.
Sí, exacto.
Pero toda la parte que hay por detrás
es que
del mundo del deportivo
de las carreras es ridículo, increíble. Ridículo, ridículo. Como por ejemplo... Yo como soy parte del Red Bull Junior Team, yo puedo ir a la fábrica y yo he hecho dos carreras este año. Hice Saudi, hice Canadá. Y por ejemplo, en Saudi, Checo ganó, pero Max estaba atrás tratando de llegarle. Y los radios entre los dos. Entonces Max preguntaba qué tiempo está haciendo Checo. Y Checo le preguntaba al ingeniero qué tiempo está haciendo. Y Christian Horner en la mitad es como, díganle a los dos que primero no estrellen los carros, que vayan medio segundo más lento y después podemos mirar a ver. Y, por ejemplo, Max la última vuelta hizo la vuelta rápida a la carrera y Checo se la había quitado. Y sin decirle a nadie, la vuelta anterior recuperó toda la energía de la batería y pasé la vuelta rápida, plum. Y le pidieron el favor que por favor no la agarre. Y cuando pasó la meta, quedó como... Y Checo preguntó en el radio, pero ¿por qué me quitaron la vuelta rápida? Y es como Max lo hizo en la última vuelta y es... Y, a ver, no estoy diciendo que Max es malo, que Checo es bueno, ni que Checo es malo, ni que Max es bueno, pero al final del día uno quiere ganar. Uno es competitivo, sí, claro. A ver.
¿Y cómo funciona esa relación con sus coequiperos en la Fórmula 3? O sea...
Es chistoso por lo que, a ver, cuando llegamos, por ejemplo, mi mejor amigo, de mis mejores amigos, éramos compañeros desde el 2018 en karts. Okay. Y ahora estamos corriendo juntos y nos decimos, nosotros somos verdaderos amigos, por lo que en la pista nos podemos matar, sacar, reventar, pero salimos de la pista y está bien. Entonces, uno tiene que separar, por lo que uno cuando se monta al carro ya... Yo lo veo así, yo me monto al carro y ya Sebastián Montoya, piloto. No, sí, tú no eres mi amigo, es, a ver, no te voy a hacer ningún favor. Si te llego, te voy a pasar y si me vas a pasar, suerte con eso, pero no me voy a dejar. Y...
Sería una falta de respeto no sí, hacerlo, no exacto, ser así en la cancha, bien
exacto,
hecho.
Exacto, es así, como... Yo no quiero que la gente me deje pasar. Pues si me quieren dejar pasar, yo no me quejo. Pero yo nunca haría eso. Nunca levantar o algo así para un amigo para que le vaya mejor. No, por lo que a mí me va peor. Sí. Entonces, así. Pero, por ejemplo, en Red Bull Ring, nosotros tenemos dos carreras en F3 en el fin de semana. Y las dos carreras lo pasé en el mismo sitio. Y las dos carreras nos pegamos exactamente igual. Y después de la primera carrera hay una foto que nos pegamos, mi carro está así resbalando, se ve el Red Bull en el lado. Y después en la segunda carrera, cuando la hacemos, es como, no se preocupe que le mando las dos fotos. En la lluvia y en el seco. Pero al final del día es también chévere por lo que uno pasa tanto tiempo en la pista, viaja tanto y eso que parche en el aeropuerto para esperar el vuelo.
Sí, tener un amigo ahí... Qué chimba.
Bacano.
¿Sabes? Sí, pues yo tengo una pregunta. Eso que usted dice, o sea, como que se busca como el interés del equipo o muchas veces el interés como del piloto. O sea, ¿qué cree que prime más normalmente? O sea, digamos, si Checo probablemente necesitaba el punto para ganar, ¿Red Bull lo hubiera dejado pasar o definitivamente?
Red Bull le puede... ¿Ustedes se acuerdan la carrera del año pasado que Max... Le pidieron el favor que Max levantara a dejar Checo pasar?
Pero fue al revés. Dijo no.
Que dijo que no. Que
Max dijo que no. Claro, me acuerdo perfecto. Y después, eso fue la cagada.
Max dijo, a ver, usted... A ver...
Sí, lo tomó personal. O sea, lo tomó personal. Venga, Checo Pérez aquí.
Pero también, a la misma vez, sí, Checo lo ha hecho por Max.
Sí, es que él lo había hecho por Max.
Pero solo por lo que te hicieron el favor.
Tú pues no se acuerdan que hay una también famosa. Como, es que él lo había hecho por Max. Hay una también famosa como de Barrichello y Massa, ¿o no? Yo no me acuerdo. Como...
Creo que sí. Eso, todo ese cuento empezó con Schumacher y Barrichello, que Schumacher era el número uno equipo y Barrichello era el número dos. Claro. Y era en Red Bull Ring, Red Bull Ring. Y en la última vuelta levantó, le dijeron que tenía que levantar.
Que lo tenía que dejarse
lo
pasar.
Tenía que dejar pasar.
De Schumacher.
Sí. De Michael ganar. Y después fue un desastre, por lo que pasó eso. Y después en el podio, Michael le dijo a Barrichello que se suba al primer puesto y él se bajó al segundo. Y le dio el trofeo al primero. Ahí.
Pero los punticos y míos.
Sí, pero más la ganada, la ganada que es lo importante. Entonces ahí, pero sí. A ver, hasta nosotros a veces nos dicen, ay, pero cuidado con esto, cuidado con los compañeros y eso. Pero a ver, si el compañero está tapando y no está perdiendo tiempo y los primeros están yendo, a ver.
Chao.
Como nosotros tuvimos muchas peleas con mis compañeros el año pasado, por lo que los tres íbamos muy rápido. Y llegó un punto que nos decían, ya no más. Ya no más. Y seguíamos. Pero y era,
es que lo no, que peor puede pasar es que se estrellen dos del mismo equipo. Eso sí es.
Eso es lo peor. Y obviamente el equipo no quiere eso, pero el equipo no está manejando el carro.
Claro.
Entonces, al final del día, responsabilidad del piloto. Y a ver, yo corro muy agresivo, pero yo nunca corro para estrellarme. No.
Yo tengo una duda. ¿Esa gente que está detrás de esas pantallas, como tiene alguna posibilidad de controlar algo de su carro?
No.
No tiene ninguna.
No.
¿Qué hacen entonces?
O sea, porque yo he visto como más energía, que yo no sé qué
tiene. Ir haciendo cuentas y pronóstico.
Están, por ejemplo, en F2 y F3 hay mucho de salvar las llantas. Pasa un poquito en F1, pero no es tan grande como en F2 y F3. Como por ejemplo, nosotros en Hungría, la degradación, empezábamos la carrera y hacíamos 36, 37 los tiempos. O sea, un minuto 36, 37. Al final de la carrera había gente haciendo 44. Había,
¿de lo mal que están las llantas?
Sí, solo de reventar las llantas. Entonces, ahí viene el ingeniero, como a mí me pasa mucho, que uno, como, a ver, empezó la carrera y no quiere pasar. Y ya pasas a 5 personas y después cuando te falta más de mitad de la carrera, ya estás perdiendo un segundo por vuelta.
Claro.
Y ¡buah! Las 5 personas que te pasaron, te hacen así y chao. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que me va normalmente a mí bastante bien, de manejar las llantas, de que... Yo puedo a veces entender muy bien cómo está la llanta y manejar eso. Y por ejemplo, la carrera de Hungría, me rompieron el front wing en la vuelta 3, tuve que entrar, no cambiamos llantas, entonces iba con las mismas llantas, me pusieron el front wing, salí y le llegué a la gente que estaba peleando con. Al final, las únicas dos personas era yo y el que iba de tercero. Y les metíamos segundos a la gente.
Qué chimba. ¿Y usted tiene a alguien de su equipo que está monitoreando las llantas y usted está hablando con él o usted las entiende?
Uno las puede sentir, pero también el ingeniero ayuda mucho con las presiones. Ellos pueden ver las presiones de las llantas, entonces te van diciendo, especialmente abajo de safety car, ok, necesitamos enfriar las llantas, baja la presión a este número. Y después, ¿cómo
usted vamos? ¿Mueve una venita y baja la presión?
No. Uy, entonces, ¿tú cómo lo haces? Entonces, te la pongo así. Si uno apoya en la llanta, le pone temperatura y con la temperatura se sube la presión de la llanta. Pero si tú vas despacio y cuidando de la llanta, baja la presión. Pero, por ejemplo, para un safety car, uno quiere bajar las llantas, por lo que las llantas recalentadas no ayuda, como una tostada quemada no sabe muy rico. Entonces uno le baja la temperatura y ahí está bien. Pero
tampoco la puede bajar tanto.
Exacto, por lo que si cuando empujas otra vez, una llanta fría no...
Por eso es que hacen detrás del safety car, como para meterle un poquito, volverle a subir.
Exacto.
Claro.
¿Sabes? Pero, o sea, su papá es su coach, ¿cierto?
Sí.
Pero en la carrera uno nunca habla con el coach dentro de la carrera.
No.
Ok. Uno es como, o sea, uno solamente se comunica con el equipo directamente.
Con el ingeniero.
Y uno habla con el coach antesitos de montarse y después ya que le meten el puteadón a uno.
Exactamente. Exactamente.
Y después con el coach uno ve la carrera otra vez o ve como los highlights y le dice como, marica, ahí la cagaste. O
no es así. Sí. No es así tan, o sea, es, hijo de puta, la cagó.
Más así. Pero como, por ejemplo, yo tuve una carrera en Inglaterra en una de las 5 semanas que estaba corriendo, creo que fue la segunda semana, y la primera carrera me la estaba ganando. Y honestamente, iba bastante rápido y estaba manejando las llantas. y empezó a diluviar y sacar un safety car. Y la temperatura de las llantas se bajaron mucho, la pista estaba mojada, y cuando largamos otra vez, obviamente uno no se va a tirar la primera curva a fondo, por lo que eso no me suena muy lógico. Claro. El de atrás pensó algo diferente, entonces me pegó y me sacó. Entonces yo hice toda la carrera en seco de primero, y después pude pasar la gente por lo que la pista estaba mojada, íbamos bastante rápido y terminé octavo después de bajar a 19. Y cuando llegamos al hotel yo le dije a mi papá, deberíamos ver la carrera, ¿no? Por lo que estaba de primero. Y a ver, ir de primero yo lo haría todas las semanas. A ver, ganar es increíble. Pero si uno empieza en mitad del paquete, como... Yo no digo groserías mucho, pero esta palabra es buena, a ver si la entienden. Un bombillón, como un... ¿Cómo les explico? Como un... ¿Me entiendes?
No.
Es como... ¿Dónde está el desastre? ¿Dónde pasa el desastre en el las mierdero. Carreras? Eso, muchas gracias. No quería decir, pero sí.
Mierdero, marica.
Eso sí. Claro. Pero bombillón, como una bomba. Sí. Pero ah. Un bombillón.
O sea, claro. Como ya explotado.
Claro. Sí, como donde está el desastre. Y entonces nos vimos la carrera el siguiente día y entendí. Y eso es bastante bueno, pues lo que también uno puede ver lo que yo estaba haciendo de primero y que podía ser diferente. Entonces, esta línea acá, esta línea acá, esta línea acá. Y después uno ve los otros manes que estaban en el bombillón. Y ahí ya ellos como corrieron, dónde puede pasar, dónde puede defender, dónde es estúpido pasar, dónde es estúpido defender y pero cosas así. Claro.
¿Y cuál fue el aprendizaje ahí? ¿Tenía que mandarse esa primera curva toda
como psicópata? Okay.
No, el man se pasó la curva.
O sea, fue culpa del cabrón
sí.
De atrás.
Entonces, voy. Va el carro mío de Red Bull súper lindo de primero.
Qué groserías, Juan Pablo, por favor.
En radio, uy. No, esa vez me dio tanta rabia. Sí. Que ni siquiera abrí el radio.
No, es que eso debe generar demasiado.
Ah, es un lo abre y lo cierra.
Es como un botón. Entonces uno los picha. Walkie-talkie. Literal. Es un walkie-talkie. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es un buen ejemplo? En Mónaco. Mónaco, yo rompí el front wing tratando de pasar al man de adelante, pero quedé muy lento. Y abrí el radio y dije, no sé, ese hijo de puta idiota. La, 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 la. Le podemos servir para eso de pronto.
¿Qué opina de la nueva propuesta en Fórmula 1? Que haya pitos en Fórmula 1. O sea, que uno pueda pitarle al de adelante.
Nosotros con mil. Está bueno.
Sí, me miras a mí. Sí, como señor. Marica, va lento. O sea,
no, te tengo una mejor. Ustedes saben como en los juegos el proximity chat, como cuando uno está jugando Call of Duty y eso que se acerca sí, a la gente sí. Y se puede oír hablando. Eso. ¿Se imaginan eso en la carrera?
¡Quítate!
¡Suerte! ¡Quítese! ¡Estoy perdiendo tiempo! ¡Va muy lento!
¡Tómala!
Me lo voy a tirar. ¡Uy, cuidado! ¡Lo voy a pasar! ¡Ay, defendió!
Eso sería una
chica. Sería un juego mental.
Hay una vaina que
dice... Uy, pero matas a alguien.
Yo empiezo...
Hay una vaina que dice su papá, que me pareció chévere, es que cuando él empezó a ser su coach, hay un momento en que uno empieza... O sea, que el papá de uno sea el coach es muy difícil. O sea,
eso fue un desastre.
Es que uno con el papá...
Uy, fue una pelea.
Uno con el papá todo el tiempo pelea. O sea, eso es normal. Todo el mundo le pasa lo mismo. Pero su papá
en un momento... Hay demasiado bombillón involucrado.
Exacto. Me gusta el vocabulario
bien usado el término. ¿Vio? Entonces... Hay un momento que los papás dicen que uno empieza a decirle a los papás que no, más o menos como, usted no sirve para nada, no me aconsejo. Y
pero acuérdate que mi papá es Juan Pablo Montoya, entonces...
Exacto.
Es que entonces, es como,
entonces su papá llegó y le dijo, esta vaina que me pareció una chimba, le dijo, vea, Chino, usted tiene dos opciones. La primera, me hace caso y yo soy su coach. La segunda, le contratamos otro coach que nunca ha ganado nada y que por eso es coach. Entonces usted decía...
Palabra me lo dijo así.
Y el man...
Y yo me quedé mirando eso me pareció una chimba. Como... Ay, tiene razón.
Es verdad que...
Y es que yo me acuerdo ese fin de semana, fue un fin de semana muy difícil, estábamos corriendo en New Orleans, era mi primer año en Junior, el equipo iba muy mal, el kart iba muy mal, el motor iba muy mal, íbamos muy mal. Y me bajé después de la carrera y estaba ya listo para matar a alguien. Y fue tanto la gritadera con mi papá que era una carpa de como 20 pilotos. Y al final de la pelea solo estaba mi papá y yo en la carpa. Todo el mundo se salió, nadie quería estar en la... Era un bombillón, pero grande. Pero también en ese momento ya me di cuenta que... Tienes razón.
Claro,
tienes razón.
Pero me parece una chimba porque ahí Juan Pablo decía... Yo le dije a Sebastián y tiene que entender que yo soy su papá afuera de las pistas, pero sí. Cuando estamos de coach, yo soy su coach y tiene que aguantarse que lo putee como un coach, porque así funciona. Y cierto, que nos tratemos de coach a piloto.
Exacto.
Y así debe ser, porque uno tiene que dividir esa relación. Y eso me parece una chimba.
Es muy chistoso, por lo que yo hablo mucho con mi psicólogo, y es exactamente eso, que al final del día las emociones son bastante fuertes, pero no puedes dejar que eso te impacte. Entonces, claro, ya mi papá cuando está en la pista me puede decir que soy bueno para nada, que de verdad no va a llegar a ningún es lado, que va a terminar viviendo bajo un puente. Y cuando ya salimos de la pista me dice, a ver, sí, la cagaste, pero no, vas bien, sí, pero no, ponte las pilas también.
Claro.
Entonces, pero sí. Y por ejemplo, la última carrera que tuve en Spa fue algo así, por lo que el carro iba muy mal y tenía muchos problemas. Y en la última vuelta de quali, el carro iba muy suelto. Y del lado así, le pegué al pasto acá en la llanta trasera y perdí medio segundo. Entonces clasifiqué de 21, clasifiqué muy mal. Y me llamó y me dijo, primero me gritó como para 25 minutos en el celular. Y yo ya estaba furioso. Yo ya estaba furioso por lo que yo no quería arrancar atrás. Sí. Y después de eso, la verdad, salí de la pista y me dijo, mira, perdón, dije un par de cosas que no son verdad. Me pasé un poquito y yo dije, no, pero también a la misma vez me fue muy mal, como al final, ya el resultado es el resultado y el resultado es malo, ya no se puede cambiar eso, pero uno también tiene que ser suficientemente maduro para decir, ya pasó.
Sí, ya.
Que eso es muy complicado al principio, uno, obviamente, aceptar que uno la cagó es bien complicado a veces, por lo que uno está ya en el carro, estás tratando de hacer lo más rápido que puedas, y cuando cometes un error y pierdes tanto tiempo y vas tan mal, que es como, no puedo ser yo. Pero claro, sí puede ser tú. Pero también...
¿Cuánto lleva tu papá siendo el coach desde...?
18 años.
Sí. Sí. Qué pregunta tan estúpida.
Haciendo cálculos, María. 18 años. O sea, antes de nacer.
Pero algún día se oficializó. De pronto el día de la discusión de Santi. ¿Y el eso fue pelea. Hace cuánto?
Eso fue el 2017.
Bueno, ya un montón como de que tú decidiste. O sea, porque sí, al principio era tu coach por inercia, o sea. Sí.
Y la cosa es que después de esa pelea, el siguiente año fui y me volví campeón nacional y corrí europeo, me gané carreras en el europeo, en el mundial volábamos. En 2018 te diría que eso fue como el primer año ya que empezamos a volar. Como en el campeonato al principio del año de Estados Unidos, que es probablemente el campeonato más grande que al principio del año, los europeos vienen a Estados Unidos a correr, los de acá de Latinoamérica van a Estados Unidos a correr y son cuatro carreras. De las cuatro carreras, me gané la primera, en la siguiente, oigan esto, iba ganando, un man, salimos de la curva, me miró, cruzó contra mí, me pegó y le pegó a un árbol.
O sea, intento asesinato.
Sí, me quería matar, y pasé 40 y terminé 20, y después fuimos a la siguiente carrera, y terminé segundo, traté a pasar al man en la última vuelta, pero después los calificaron por trampa, entonces esa me la gané, entonces de tres carreras voy primero, contra un árbol y primero, y el último día terminé tercero y con eso me gané el campeonato.
Chimbo.
Qué chimbo. Pucha, ¿qué tal fue hacer podio en Fórmula 3?
Una locura. Y es que fue un poco frustrante, por lo que la primera carrera de la temporada en Bahrein íbamos muy rápidos y clasifiqué de 13, 14. Y son los primeros 12 que invierten la grilla. Y yo que dije, no. ¿Cómo en serio? ¿Cómo es posible que uno... ¡Ay! Es que estaba ahí. Yo me podía ganar la primera carrera y estaba ahí. Pero no lo hice.
No,
perdí. Y fue algo por lo que en la última curva, cuando frené tarde y traté de bajar de cambios y se me bloquearon un poquito las traseras, por lo que frené un poco tarde, un poquito muy duro y no me entró el último cambio. Y salí ancho y perdí, creo que medio segundo llegando a la meta. No, perdí menos, perdí como dos décimas. Dos décimas, a ver, si ustedes ven la serie, no es mucho. Es un error, pero... Y pasé a clasificar quinto a 14. Y fue como, bueno, acá, ya. Pero sí, entonces fue bastante bueno. Y como te dije, como no íbamos tan rápido esa semana, fue como, lo logramos.
O sea, fue muy inesperado.
Sí, largué primero y fue muy chistoso. Por lo que largué bien, en la primera curva lo único que veo es humo, por lo que la gente de atrás bloqueó. Entonces hago la primera curva, ya llego a la siguiente curva, y cuando llego a la recta, miro al espejo y no hay nadie. Y yo como... ¿Dónde está todo el mundo? Y después safety car. Y me dijeron, no se preocupe, va de primero, va muy bien, el carro no tiene daño, pero la gente atrás, todos se chocaron. Y entonces fue un desastre. Y Y sí, y fue muy frustrante también, fue un poco frustrante, por lo que el man que me pasó, y él se fue, y yo estaba peleando para el segundo puesto, el segundo y tercer puesto. Y el man de tercero me pasó, y cuando me pasó, cuando lo iba a tratar de pasar otra vez, salió safety car, faltando dos vueltas. Entonces no tenía la oportunidad para pasarlo. Y el que ganó lo descalificaron por trampa. Entonces mi primera carrera no tuve la oportunidad para pelear por ella por un safety car. Pero a ver, con un podium, feliz de la vida. Sí, pues, en Australia, claro. Ush. Entonces sí. No, pero fue algo espectacular.
Y hablando de los estrellones, te has dado unos estrellones, me imagino que...
Uy, pero...
¿Cuál ha sido el más duro?
Imola. Y Imola mi primer año de F4 y después mi compañero sacó a alguien y me pegó a mí y salí volando también en Imola. A los 2 años, entonces el 20 y después en el 22. En el 20 me cortaron la llanta, iba tercero, cuando me pasó cuando trató de pasarme el mar, me pinchó la llanta y cuando frené el carro se me fue y le pegué al muro a 150, 160 kilómetros por hora.
No, sí, muy mal.
Y quedó en pedazos.
¿Qué se siente esa mierda?
Dolió. El pero... momento no dolió, por lo que...
¿Quedas con consciente la o inconsciente?
Sí, uno queda consciente, no, no, no fue tan duro tampoco, pero... No, con la adrenalina.
Sí, fue duro.
160 kilómetros.
No te preocupes, que la siguiente sí fue un poco más.
Y, a la de los 2 años después, sí.
Y acá fue muy chistoso, por lo que, a ver, yo iba para mi primer podium, me sacaron, la adrenalina venía y yo ya estaba corriendo al. Yo estaba corriendo al pit lane, llegué al equipo allá, listo para gritar, lo que sea, la rara. Y mi papá dice: no grites, ya, no es tu culpa, ya. Y yo ya listo como para explotar. Y llegué esa noche al hotel, me bañé, lo que sea, y cuando me metí a la cama, yo como, uy, me duele la espalda. Me despierto por la mañana y estoy así. Claro. No, no puedo moverme así, eso es lo máximo. Claro. Y entonces, esa fue muy grande. Y después la siguiente, le pegué al muro, 150, rápido, ¿no? Pues, no se preocupe, a los 2 años le pegué a 190. Ese fue un totazo, fue tan duro que cuando trataron de levantar el carro, el motor y la caja de cambio se cayó. No. Acabé con el carro. Y no fue culpa mía. Entonces estaba mi compañero, un man tratando de pasarlo y yo. Y nosotros en esa época teníamos como un push to pass, pero con el motor, que uno picha un botón y da más potencia. Entonces lo estaba usando lo que sea y mi compañero, este man va a pasar mi compañero acá y yo me pongo a la izquierda y mi compañero pues este man al pasto, lo trompea y me lo como de frente así. El man se trompea enfrente de mí.
No, huevo.
Vuelo por encima, le pego a las llantas. Uy, ese totazo. Llegué y fue muy chistoso porque el día anterior me gané la carrera de rookies, entonces tenía un trofeo ya. Y llegué al avión, mi trofeo estaba ahí y yo estaba acá. Mi hermana estaba sentada atrás mío, me dijo: Sebas, ven.
Se lo podía pasar.
Y no me podía mover de esto. No, no podía mover el torso ni nada al lado ni la cabeza al lado. La verdad, mirar derecho así, recto.
Pero eso, ¿ahí cómo funciona? O sea, ¿eso es hospital de una? O sea, ¿eso como...?
Advil, ya.
Advil, sí.
¿Y el equipo que te hice por el carro tampoco...?
¿Qué te van a decir?
Nada. Pero si no es culpa de uno.
Sí. Desde que se haya salvado, weón.
Como, es muy chistoso porque mis mecánicos me dicen, si usted estrella el carro tratando, corriendo, para hacer una posición buena, o si se estrella tratando de ir muy rápido, lo arreglamos sin
es
problema.
Es como mini, acuérdense, mini. Entonces estrellamos el carro, no pasa nada. Es
que cada vez que estrellamos el mini. Hacemos un road trip por Colombia, en el que nos llevamos una tienda móvil, en la que hacemos las gafas, a diferentes ciudades y se la amarramos a un mini, a un Countryman. Entonces Santi estrelló el Countryman y parqueando.
Una velocidad parecía 12 kilómetros por hora.
¡No! ¡No!
No, mentira, un poquito menos, yo creo.
Santi no, o sea, no se le olvidó que tenía un tráiler. Y cruzó y había un carro parqueado en la mitad y ¡pum! El tráiler se la puso.
Pero fue porque llevamos mucho tiempo manejando y ya estábamos llegando al restaurante. Yo creo que fue el hambre lo que hizo que Santi se estrellara.
Sí, el hambre siempre...
Sí, interviene.
De verdad, era una curva en Cúcuta que yo normalmente la cojo un poco abierta. No, mentira. No, era una curva que es prohibido. En el mundo es prohibido que uno se parquee en la curva. Eso no se puede.
Pero eso es entre ustedes, pues, porque
si usted,
parquea,
si usted se parquea en la curva, es multa.
Pero y no estaba tenía... parqueado en la curva.
Sí, claro, no, sí, Juan Manuel. Pero ahí ya estaba parqueado en la curva. Nicolás, por favor. Estaba parqueado en la curva el señor y del lado derecho. Y la curva era para el lado derecho, eso no se puede. Y la gente que no ha manejado tráiler en la vida, ¿cierto que es puto manejar un tráiler?
O sea, es difícil, sí.
Sobre todo echar reversa, en verdad.
Uy.
Eso sí es duro.
Uy, es complicado.
O sea, si usted echa para la derecha, el tráiler coge para la izquierda. Sí. Entonces, es contraintuitivo. Pero bueno, el punto es que cogí así la curva y yo estaba viendo, el restaurante está al lado izquierdo. Y yo como, me dijeron como, ah, llegamos, es el restaurante. Y era una pa, Y yo, jue puta.
O sea, ¿tú usted cree que un conductor de tractomula manejaría bien un tráiler?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque la tractomula funciona igual.
Ah, bien, no, era. Es que de pronto.
Uy, jue puta, nunca se me hubiera ocurrido que una tractomula es como un tráiler.
Pensé que lo iba a lograr corchar.
Bueno, siguiente pregunta, bro. Bueno, y se baja el señor. Está en odontología y se baja el señor así como con ese aparato, como, no sé qué. No, mentira, no tenía esa vaina, pero literalmente se bajó como bravo, como, oiga, no sé, me pegó en el carro. Y lo primero que hicimos fue como, señor, perdón. O sea, ya. Y ya.
Perdón.
Nos equivocamos. Ya después llegó el de seguro y me dijo que no, uno no se puede parquear ahí. Y entonces, pues, nada, ese fue mi estrellón. Pero nada, el cuento es que pues Mini...
también, siempre, sí, nos no, dice, no, si o sea, está no haciendo, nada. Tratando de pasar algo, alguna vaina, vale huevo. Vale,
estrellese, nosotros respondemos por el carro. Gracias, Mini.
¿Tiene algún piloto favorito ahorita en los que corren? O
Verstappen me gusta por lo que está ganando. Me parece que la mentalidad que tiene es chistoso por lo que tiene el mejor carro, pero... sabe que tiene el mejor carro y sabe que es suficientemente rápido para ganar. Entonces, esa, la mentalidad de saber el potencial y después saber que no hay... Obviamente está empujando, no está paseando. Aunque parezca que está paseando, no está paseando. Y de todavía estar al 100% sabiendo que es fácil ganar o más fácil de lo normal ganar, pero que todavía lo puede hacer tan seguido y tan dominante, eso es increíble.
Una máquina.
Como por ejemplo, como si Hamilton ganara una carrera este año, la celebra como si fuera el campeonato que no se ganó. Uy. Y si Hamilton, ¿cuántas carreras se ganó en...?
No, pues, es que hubo una época en la que era igual, sí, Hamilton dominó. Que lo que es ahorita Verstappen.
Exacto. Pero Hamilton también me gusta por lo que están en un punto, llegaron a un punto tan dominante que nunca se relajaron y siguieron ganando.
¿Y algún ídolo?
Mi papá y Ayrton Senna.
Y le tocó, o sea, usted no le tocó, era su papá. Y busca, ¿tienen las carreras guardadas y se las ha visto? O...
Chistoso por lo que en el hotel de Inglaterra, cuando iba a hacer mi primer test con el equipo que estoy corriendo este año, salió la carrera del 2003 de Brasil. El 2003, 2002, algo así. Que se la, no, está con mi tía y está, vimos los resultados y quedó como Fisichella, Alonso y otro man. Y cuando estábamos viendo la carrera, iban de 18, 19 y 20. Nosotros como...
¿Qué pasó?
¿En qué momento, oiga? Y fue que justo todos los de adelante se chocaron, por lo que había un charco muy grande. Y uno por uno, ting, 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 ting. Y nosotros como, ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se terminó ganando la carrera y nosotros sabíamos los resultados, pero fue tan desastrosa la carrera que fue, wow.
Claro.
Pero, a ver, todavía me veo como, por ejemplo, la vuelta de mi papá en Monza, del récord de velocidad, es una que uno se tiene que ver también, como hay una con Raikkonen, que Raikkonen lo bloquea en Spa, en clasificación, y mi papá grita en radio, ¡fucking Raikkonen! ¡What a fucking idiot! Y es muy chistoso. Entonces, cosas así, no... También hay una que es en Austria, en Red Bull Ring, que en el momento se llama A1 Ring, que el ingeniero le dice, Juan Pablo, por favor entra a pits, que hay un deer en la pista.
¿Un venado?
Sí, y mi papá es como, oh, deer, jajajaja. No, y lo mejor es que el ingeniero no entendió. Entonces el ingeniero responde, yes, a deer, it's like a horse with horns. Le responde, entonces.
Oye, Juan Manuel, para gente que no habla inglés, explique el chiste, por
favor. Vamos a poner unos subtítulos aquí.
Pero hay una cosa chévere de Sebastián que le dicen, su ídolo es su papá, claramente. Bueno, y Senna también, pero... Sebastián no quiere ser como el papá, que eso me parecía bacano. ¿Quiere hablar de eso?
Es
bien como, yo soy yo, o sea, que eso me parecía chingón. Una mentalidad dura.
Como nosotros somos muy competitivos, como lo dije ahora, y a ver, mi papá ha hecho cosas increíbles, pero yo le digo a la gente que todo lo que mi papá hizo, yo voy a usar eso como referencia. Eso es lo mínimo. Yo tengo que hacer más que eso para poder ganarle. Por lo que después, ya cuando después de hacer todo eso y llegamos a la comida, es como ya, te gané. Pero
ahora yo soy tu coach.
Eso está una chimba. Eso hace parte de la mentalidad. Y Sebas, ¿qué toca hacer para llegar a Fórmula 2?
Eh, Yo creo que un poco de experiencia. Y es que yo creo que la velocidad no es el problema, pero a mí lo que me está faltando creo que es un poco de experiencia. Okay. Como hay muchas de las pistas que no he ido, el carro es un carro que no lo manejas mucho. Lo manejé el año pasado en una carrera, hice 3 días de test al final del año pasado. No manejé el carro para 4 meses. Después llegamos a Bahrein, hicimos 2 días de test, porque el primer día el carro está dañado. Y después lo manejas, digamos, sin joder. Hice 3 vueltas en Spa, en lluvia, una pista que nunca había manejado en lluvia, en un carro que nunca había manejado en esa pista. Hice 3 vueltas y tenía que salir a clasificar.
O sea, esto es Fórmula 3.
Es Fórmula 3.
Claro, no.
Nosotros en Mónaco hicimos 3 vueltas en lluvia. Yo no hice vuelta en seco, por lo que me tocó tráfico ir más adelante muy despacio. Y después tienes que salir y tienes 4 vueltas en clasificación.
No, o sea, ese año hay que repetirlo.
¿Cree?
¿Es normal o no?
Sí, creo. Sí, es normal. La cosa es, y también es que hemos tenido tanta velocidad, pero los resultados no han sido exactamente lo que queremos. Pero yo creo que sí lo podemos repetir. Creo que la velocidad va a ser un poquito más rápida. Claro. La velocidad ya ahorita está buena, entonces creo que sí lo puedo repetir. Vamos a estar aún más rápidos y quiero tratar de pelear por el campeonato, que ya en F2 y F3 uno tiene que estar peleando por el campeonato y eso.
Claro.
Y como ojalá pueda estar ganando carreras y que el man de atrás frene cuando uno frena.
Tiene que frenar. Sí. Pero ahí uno se gana el campeonato de Fórmula 3 y ahí debería pasar inmediatamente.
Tienes que pasar. En F2 y F3,
si uno gana,
Piastri,
pasa.
Por ejemplo, Piastri se ganó F2 en su primer año como rookie.
Ok.
Y no podía repetir F2 porque no puede repetir la categoría que apenas ganaste.
¿Y entonces qué hace?
¿Estabas sentado en el sofá para un año?
No, le no puedo creer,
o sea,
eso fue.
Pero eso es, falta, eso es falta de coach. Porque le tenían que decir, no se gane el campeonato, güey. O sea, qué chimba ganárselo, pero ¿cómo se va a quedar uno sentado un año?
Pero entonces,
o bueno, ¿se puede ir a correr Indy u otra vaina o qué?
Sí, él lo que era piloto de simulador de Alpine. Entonces, así, el simulador y eso. Por ejemplo, Red Bull tiene a Lawson, que querían montar a F1, pero montaron a De Vries y después montaron a Richardo y lo tienen en Japón haciendo Super Fórmula. Y así. No.
Pero correr Indy, correr, o sea, es bastante distinto, ¿no?
Sí.
O sea, no, uno no se Indy, puede mal acostumbrar.
Indy,
¿no?
Es un poco como F2 y F3, que los carros son iguales. Y después los equipos cambian el carro. Pero la cosa en Indy es que hay 2 motores diferentes. Está la Honda y el Chevy. Pero sí, entonces, es bastante, pero lo que quiero es poder ganarme el campeonato F3. Si hago F3 el próximo año, F2. Si hago F3, ganarme el campeonato. Si es F2, todavía quiero ganar. Entonces me voy a tratar de ganar el campeonato. Y después ya F1. Y ojalá no tenga ese problema. Llegar allá, firmar y chao, a ganar.
Pues aquí estaremos haciéndole toda la fuerza del mundo.
Muchas gracias.
Así será.
Y así será. Lo que haya que hacer, cuanto ritual chamánico para que gane. Aquí estaremos en ese
ritual chamánico.
O Manuel puede terminar haciendo un ritual chamánico. No es chiste.
Ya, Sebas, uno ¿qué necesita Colombia para tener más representantes pues allá en Fórmula?
El apoyo de las compañías privadas, yo creo que eso ayuda mucho, porque también el deporte es muy caro. Lo estábamos hablando antes de empezar y es un deporte muy caro y también toda la viajadera, todo suma. Entonces, los patrocinadores y eso, yo ahorita estoy con Red Bull y con Claro, que han sido Red Bull ya llevamos un año y Claro desde mi primer año en F4. Entonces ya gracias a ellos he podido tener la oportunidad de correr donde he corrido y obviamente más apoyo, puedo practicar más y me puedo ir hasta mejor. Entonces, sí, y honestamente el talento yo creo que acá en Colombia es bastante alto. Yo conozco muchos pilotos muy rápidos, pero que nunca pudieron llegar más lejos por eso.
Claro. Sí, hay una barrera económica dura.
Y es que acá tampoco hay, o sea, acá ¿qué se practica de carreras de eso en Colombia, pues?
Está el cartódromo de su papá. El cartódromo Juan Pablo Montoya.
Sí,
y
pero
está el autódromo, pero
vamos a echar cartas en estos días.
Oigan, yo soy tan miedoso con la velocidad. O sea, pues con la velocidad en motores.
¿Por qué?
No sé.
¿En qué? ¿No le da miedo?
Yo aprendí a manejar. No, pues como en la bicicleta no me da miedo, sino que me emociona, pero en los carros. Es que yo cuando aprendí a manejar me estrellé duro 2 veces. Pues no me pasó, no a 150 kilómetros por hora. Ni a 12.
¿Pero por qué te estrellaste? ¿Pero por qué te estrellaste?
Entra la curva, no, como y el que manda atrás.
El manda atrás.
Salí del puente la 170, miré para un lado para ver cómo estaba el trancón y cuando volteé la persona frenó en seco y ¡boom! Le di. Y desde ahí no manejo rápido. Desde ahí no manejo tan rápido. O sea,
nunca
manejo.
Hay afán en la carretera, no se preocupen, nunca hay afán.
Yo eso le digo, weón.
Bueno, no.
Pablo sí maneja como un psicópata.
Bueno, no, yo creo que estuvo, o sea, muchas gracias, Sebas.
No, a ustedes por tenerme.
Estaremos muy pendientes del proceso. y queda el sueño de que algún día, cuando logre tachar eso, que estamos muy seguros que lo va a lograr, ya nos volvamos a sentar acá a hablar y contar la segunda parte de la historia de cómo fue de aquí para adelante para lograr tachar, llegar a Fórmula 1, que estamos seguros que lo va a lograr y vamos a hacer mucha fuerza para que lo logre. Entonces, gracias.
Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por tenerme y a todo el mundo viendo.
Gracias, Sebas. Grande crack. A volver a la Fórmula 1. Sí.